De la mañana, 13 minutos. Noticia del día tiene que ver con el asesinato, con el magnicidio de Álvaro Gómez Hurtado y la declaratoria por parte de la Fiscalía de un crimen de lesa humanidad. ¿Qué implicaciones tiene esto en términos concretos, José Manuel?
Una fundamental, Yolanda, y es que no prescriben los tiempos para poder investigar y esclarecer la verdad de lo que ocurrió. Normalmente, y tratándose de cualquier otro homicidio que no tuviera esta característica de delito de lesa humanidad, pues pasados los 20 años, si no se estableció una verdad judicial, pues ya tampoco se pueden reabrir esas causas con posterioridad. En este caso, sí queda permanente en el tiempo la posibilidad latente, ojalá algún día, de llegar a esa verdad judicial.
Tenemos en línea a Mauricio Gómez, es el hijo de Álvaro Gómez Hurtado, y le queremos preguntar, pues, ¿cómo está recibiendo él como hijo, que es colega nuestro, a propósito, y cómo recibe la familia esta decisión? Mauricio, bienvenido a RCN, gracias por estos minutos, buenos días.
Gracias a ustedes, buenos días.
¿Cómo están recibiendo esta decisión?
No, es una, por fin, una noticia, digamos, favorable, pero esto no es que sea lo que nosotros aspirábamos. O sea, nosotros lo que queremos es que se aclare el asesinato, y aquí lo que ha habido desde mucho tiempo atrás ha sido una cadena de encubrimientos, especialmente la última fiscalía del señor Montealegre. Esto lo hemos pedido nosotros ya hacía, pues, varios años, y lo que ha pasado con este caso es que desde el principio ha habido, pues, la voluntad de no investigar qué es lo que ha pasado, y eso ha permitido no solo que se cubran con investigaciones que duran dos o tres días sobre la muerte de algunos personajes, incluido uno de los autores intelectuales asesinaron el año pasado, que era el señor Ignacio Londoño, del cartel del norte del Valle, que fue uno de los cerebros intelectuales del asesinato. En todo caso, a ese señor, por ejemplo, nosotros le habíamos pedido muchas veces que lo interrogaran, y no lo interrogaron hasta que lo mataron. Pero entonces, la fiscalía, en un caso como de este señor, por ejemplo, que era importante en el caso, deciden hacer una investigación que yo creo que fue inexistente, y en dos o tres días dicen, no, eso fue un ajuste de cuentas. Y así ha pasado con muchos de los otros asesinatos relacionados con el periodo del proceso 8000. Entre otros, pues, la persona tal vez más sonada, la famosa Monita Retrechera. Tampoco se ha aclarado quién la mató, ni se va a aclarar quién mató al señor Ignacio Londoño. Entonces, lo que hay aquí es que no se han aclarado los crímenes, y el hecho de que declaren, pues, de lesa humanidad es importante, por lo que ustedes acaban de explicar, de que no habrá un vencimiento de términos, digamos, para seguir investigando.
Pero Mauricio, Mauricio, usted dice, y creo que acierta al decirlo, que ha habido, digamos, si no negligencia, laxitud o una complicidad para no adelantar las investigaciones. Pero si no estoy mal, su familia, pues, ha investigado por su cuenta y tiene muchos hilos cogidos. Y la pregunta es, ¿ustedes tienen claro, por su lado, quién estaría vinculado al asesinato de su padre, y piensa que ahora, con esta declaratoria de que no prescribe, esta fiscalía sí va a poder pararles bolas y llegar a una conclusión?
Pues es que lo que yo pienso que hay que hacer es un juicio. Yo creo que nosotros tenemos una cantidad de elementos y de pruebas que no se practicaron, especialmente bajo Montealegre, que se hizo el de las gafas negras todo el tiempo, que deberían llevar a probar varias de las tesis que se han planteado. En todo caso, como la investigación estuvo parada por Montealegre completamente, pues entonces ninguna de esas pruebas se pudieron realizar. Entonces, a lo que aspiramos es que se hagan esas pruebas y poder seguir con el juicio, que para poder lograr la verdad. Eso es a lo que nosotros aspiramos.
Pero, sí.
Es evidente que en el caso de mi padre, pues, hubo una parcialización de la justicia, en el sentido de que el crimen de él que tiene los elementos de un crimen de lesa humanidad por varias razones. Primero, porque lo asesinaron ejerciendo el periodismo. Esa sola sería una razón para declararlo de lesa humanidad. Pero además, participaron fuerzas del Estado en su asesinato, lo cual es otra razón de más para declararlo de lesa humanidad. Y además hubo, en la época, es que ya pasaron muchos años, ya pasaron 20 y pico de años, pero en la época del asesinato de mi padre mataron también entre 25 y 30 personas relacionadas con el 8000. Eso es una, para declarar los crímenes de lesa humanidad también piden que haya un hecho repetitivo, pues un hecho repetitivo como el asesinato de 25 personas relacionadas con el mismo escándalo, es un hecho repetitivo, 25 asesinatos, pero así no lo consideraron antes. Entonces aquí lo que ha habido es una conspiración para tapar la verdad.
Mauricio, en sus declaraciones usted le echa la culpa prácticamente a Eduardo Montealegre de que esto no hubiera avanzado más y que no hizo nada al respecto. En concreto, ¿qué fue lo que dejó de hacer Montealegre que a ustedes les molestó tanto? Y por otro lado, ¿no hubo varios fiscales antes a quienes también responsabilizar porque no llegaron tampoco a una verdad judicial, a una acusación concreta frente a quien correspondiera?
Sí, es que en el caso de mi padre ha habido, ya no me acuerdo en este momento, ya superaron la cifra de 20 fiscales distintos. O sea, cada fiscal que medio avanzaba pidiendo una prueba, lo dejaban en el caso 2-3 meses mientras se enteraba de que era el caso, nombraban otro nuevo. Entonces, las pruebas nunca se llevaban a cabo. El ejemplo que yo puse del señor Ignacio Londoño es el más claro, digamos, de los últimos. Y eso fue frenado completamente por la fiscalía. El señor Ignacio Londoño acabó prácticamente dueño de la fiscalía, iba ya todos los días, entonces, antes de que lo matara. Nunca practicaron, por ejemplo, la declaración de este señor, pero eso no eso ha sido una política prácticamente que se continuó a través de diferentes fiscalías, y la táctica era quitarle el caso a un fiscal para dárselo a otro. Entonces ese otro le tocaba meterse entre el expediente y cuando ya se había enterado el caso lo volvían a cambiar. Entonces, las tácticas dilatorias. Pero Montealegre es evidente que fue el que puso la barrera más alta. O sea, ahí no se adelantó nada, sino que se fue para atrás. Entonces,
sí. Mauricio.
Esta ha sido la situación a través de después del asesinato.
En aras de pronto de jalar un poco más la pita a partir de la declaratoria de este crimen como de lesa humanidad, ¿usted cree que todavía hay gente clave para esclarecer el crimen que aún está viva? Por ejemplo, algunos militares que fueron vinculados en su momento, se saben sus nombres, están por ahí, pero parece que nadie les quiere contactar o hablar.
Yo le cuento, eso hay que ir cuando uno quiere una buena declaración a las personas que pueden dar una buena declaración sobre el caso. La situación de Miguel Rodríguez, que está extraditado en Estados Unidos, Miguel Rodríguez Orejuela. Uno de los hijos de él declaró en Estados Unidos que su padre iba a declarar en el juicio de Álvaro Gómez. A los 25 días, Montealegre puso preso a dos de los hijos de Miguel Rodríguez. Entonces, eso es, si eso no es una intimidación para que la otra persona no declare, que puede serlo. Eso fue lo que pasó, tal cual lo estoy diciendo yo. Ahí hay una declaración muy importante, que es la de Miguel Rodríguez Orejuela, y que manifestó en su momento que quería colaborar con la investigación. Y la fiscalía le respondió arrestando a los dos hijos. Entonces, si eso no es una manipulación de la justicia por parte del señor Montealegre, que es uno de los, eso hay que hablarlo claro, es uno de los grandes bandidos de este país, ¿no? Le puedo poner muchos otros ejemplos de las cosas que hizo. Entre otras, pues, fíjese quién está en el ministro de Justicia hoy. Un señor Gil, fue el que votó por él para que su periodo se alargara y después el señor Montealegre le pagó con contratos. Es que esa es la justicia en Colombia, eso es lo que vivimos hoy.
Estamos hablando con Mauricio Gómez, es el hijo de Álvaro Gómez Hurtado, y estamos hablando con él a propósito de la declaratoria de crimen de lesa humanidad del crimen precisamente de Álvaro Gómez Hurtado. Juan Carlos Iragorri tiene pregunta para Mauricio.
Mauricio, ¿quién mandó matar a su papá y quién no quiere que se sepa la verdad?
Pues mire, a mi padre lo mandaron matar porque era una piedra en el zapato del gobierno Samper. Con mi padre vivo, Samper no hubiera acabado su periodo. Eso lo tenía muy claro el gobierno Samper. Y él tuvo los aliados para que hicieran la vuelta. Y así fue, y así se fue.
Mauricio, yo le insisto en la pregunta. ¿Usted cree que en este nuevo escenario, con el nuevo fiscal, con Néstor Humberto Martínez, se puede llegar a lo que ustedes siempre han aspirado, a establecer quiénes fueron los determinantes del crimen y a llevarlos a juicio?
Pues por lo menos se abre una ventana, ¿no?, de esperanza, y en el tiempo pues no va a precluir la investigación. Entonces creo que se abre una esperanza, pero yo no soy tan optimista en vista de todo lo que ha pasado. Es que llevamos 22 años y todavía la fiscalía no tiene ni siquiera una teoría. Entonces no hay que ser demasiado optimista de lo que pueda pasar, pero sí se abre una ventana de esperanza con relación a la investigación.
Es decir, Mauricio, que usted, porque lo hemos oído ya en esta entrevista durante varios momentos, usted es muy crítico de la fiscalía del señor Montealegre. En esta fiscalía del señor Martínez, ¿usted tiene más fe? ¿Le parece que en esta las cosas se están moviendo a un ritmo distinto?
Bueno, pues que hayan declarado el crimen de lesa humanidad porque cumplía los requisitos, pues da esperanza. Lo que sí era incomprensible es que el señor Montealegre, teniendo las mismas evidencias de que sí fue un crimen de lesa humanidad, lo cerró, lo tapó, no hizo nada. Entonces hay alguna esperanza de que algo avance y que se llegue algún día a la verdad.
Mauricio, ¿no cree usted que en el fondo lo que está pasando con esas declaraciones de delitos de lesa humanidad es que la Fiscalía y la Justicia están tapando su propia incompetencia para llegar a una verdad judicial antes de los 20 años, cuando se cumplen esos primeros plazos de cara a las prescripciones? ¿No será que estamos enfrentados más bien no a un favor que le hace la justicia a familiares de personas que fueron asesinados en el marco de magnicidios como Álvaro Gómez Hurtado, sino que lo que se esconde detrás es, insisto, la incompetencia de la fiscalía y de nuestros órganos judiciales para tratar de llegar con celeridad a esos resultados concretos?
Sí, obviamente hay unos factores políticos de fondo que son los que priman, ¿no? O sea, yo creo que si uno ve la fiscalía en manos de quién estuvo la fiscalía desde el asesinato de mi padre, yo no sé si puedo afirmar que todos los fiscales fueron samperistas, pero el 90% sí lo fueron, ¿no? Hasta el señor Montealegre. Entonces ahí hay un fondo político que es más que claro.
Pues Mauricio, quedamos pendientes de la investigación. Como dice usted, pues es una ventanita de esperanza. No es precisamente lo que ustedes han estado esperando, porque lo que se espera es que haya justicia, claridad, verdad sobre qué fue lo que ocurrió. Pero lo ha dicho pues usted con todas las letras, aquí hay una especie de conspiración para tapar la verdad. Hay una serie de encubrimientos y una labor que no se ha avanzado en más de 20 años. Veremos si con la declaratoria de crimen de lesa humanidad pues avanza la investigación, o simplemente pues queda abierta en el tiempo para que sigamos dando vueltas en torno a qué fue lo que pasó ese 2 de noviembre. Muchísimas gracias por acompañarnos.
Muchas gracias a usted.
Mauricio Gómez, el hijo de Álvaro Gómez Hurtado, muy fuerte lo que está diciendo, particularmente del fiscal Montealegre, muy, muy fuerte, diciendo que prácticamente no solo no se hizo nada, sino que se encubrió lo que realmente pasó, y las dudas que tiene la familia sobre quiénes estuvieron involucrados y cómo algunas de las personas y de las figuras que aparecieron en su momento después no siguieron siendo investigados. Es decir, como una cadena de cosas que no se acaba de desmadejar.
El caso del señor Londoño es clarísimo, ellos lo denunciaron innumerables veces y la fiscalía no practicó pruebas, no lo llamó a declarar, hasta que el tipo lo matan y pues se va con la verdad a la tumba.
Muy, muy fuerte lo que ha dicho Mauricio Gómez.
Recordemos, para quienes de pronto no lo tienen claro, quién fue Álvaro Gómez. Uno de los más importantes dirigentes políticos del conservatismo, fue 3 veces candidato a la presidencia en Colombia. En 1974 compitió contra Alfonso López, en 1986 contra Virgilio Barco y en 1990 contra César Gaviria. Allí alcanzó una copiosa votación. Él nació en el año de 1919 en Bogotá y fue asesinado el 2 de noviembre de 1995. Y hablaba así Álvaro Gómez.
Eran partidos de opinión y ahora son partidos de compromiso. Ahora no hay adhesión a unas ideas, a unos programas. Ahora lo que hay es pues el compromiso, la complicidad. Lo que se busca en toda solución política es a ver a quiénes hacemos cómplices aquí para que nos ayuden. Y entonces el país está gobernado por un régimen que lo que le interesa son las complicidades. Entonces sobornan a los congresistas, sobornan a los funcionarios de todo orden. Hay complicidades con el sector privado, porque lo que interesa no es convencer a la gente, como era lo que se hacía en tiempos de los partidos de opinión, sino contratar a la gente, esa base de complicidad. Hoy lo que tenemos es, ¿por qué nombraron a esa persona ya? Porque es cómplice. Entonces eso justifica el nombramiento. Yo creo, me perdona que es una frase un poquito como del general de Gaulle, la grandeur. Yo creo que si nos pasamos al territorio de la grandeza, entonces los periódicos cambian el estilo y dan otras opiniones en el territorio de lo limpio, de lo grandeza, de lo no comprometido, de lo no...
A las 10:20 de la mañana del jueves 2 de noviembre de 1995, cuando Álvaro Gómez terminaba de dar una charla en la Universidad Sergio Arboleda en el norte de Bogotá, de la cual había sido fundador, se produjo su crimen. Fue llevado muy cerca de allí, a la clínica El Country, y un par de horas después fue declarada su muerte. Hasta hoy entonces, hasta lo que acabamos de reconstruir con la voz de su propio hijo Mauricio Gómez, pues ese crimen ha quedado en veremos en cuanto a las averiguaciones formales y finales sobre sus autores. Álvaro Gómez Hurtado, nacido en 1919 y asesinado en 1995.
Me llama la atención la vigencia de lo que acabamos de escuchar. Sí. Uh-huh. Él dice, en este momento no hay adhesión a ninguna idea. Lo que hay es búsqueda de cómplices en la política. Es impresionante, se soborna, se paga. Estamos hablando de hace 22 años y eso no ha cambiado ni un poquito.
Como decía, hay que derrocar al régimen. Es decir, claro. Régimen clientelista, corrupto, en fin. Quisiera decir que en torno al asesinato de Álvaro Gómez hay dos hipótesis que se han manejado a lo largo de esto. 20 y pico de años. La primera, que fue desarrollada por los fiscales Gómez Méndez y Alfonso Valdivieso, apuntaba a participación de militares en el asesinato, organizados alrededor de un grupo que se llamaba el Grupo Cazadores de Inteligencia con sede en Bucaramanga. Incluso se llegó a acusar al coronel Bernardo Ruiz Silva, que tuvo medida de aseguramiento y luego se fugó. La hipótesis es que se fugó con complicidad oficial. La otra hipótesis es la que desarrolla el hermano de Álvaro Gómez Hurtado, Enrique Gómez Hurtado, su libro ¿Por qué lo mataron?, donde acusa a Ernesto Samper y a Horacio Serpa de haber sido los instigadores, porque Álvaro Gómez había sido llamado por los militares para que encabezara un gobierno de transición deponiendo a Ernesto Samper.
Hay que recordar que esa Brigada 20 fue suprimida en el mismo gobierno de Ernesto Samper, uh-huh, precisamente por esos indicios.
7:31 de la mañana, se declararon crimen de lesa humanidad. El asesinato de Álvaro Gómez Hurtado es una de las noticias del día.